intolerancia,
burlas, agresiones y discriminación.
Me parece necesario que me llamen matrimonio, porque ya hay una institución así llamada que consiste en la unión de hombre y mujer.
Sórico, Sórico. Un espacio diverso para la reflexión y la promulgación de la igualdad de género, con Guadalupe Ramos Ponce. Bienvenidos.
Whose bodies are bodies? Whose rights are rights? Cuerpo de quienes? De nosotras. Derechos de quienes? De nosotras. Decisiones de quienes? De nosotras. Cruda Cubensi, one more time, representing women and queer people choices. KRUDAS.
Saquen su rosario de nuestro ovario. Saquen su rosario de nuestro ovario. Saquen su doctrina de nuestra vagina. Saquen su doctrina de nuestra vagina.
Ni amo, ni estado, ni partido, ni marido. Ni amo, ni estado, ni partido, ni marido. Ni amo, ni estado, ni partido, ni marido.
Ni amo, ni estado, ni partido, ni marido.
Ya tú lo sabes hacer, solo no te desesperes, que en este juego siempre ganamos las mujeres. Ya tú lo sabes hacer, solo no te desesperes, que mi crudeza es la que la gente quiere.
Que las féminas no somos solo para vernos bonitas, para seguirte los coros y luego calladitas, no. Aquí estamos las crudas con mi micro hermano, representando a las primas, oye tú. En esta vida tenemos gran importancia, nuestro lugar defenderemos con elegancia. Más que ustedes conocemos la discriminación. Somos casi humildes, somos colores, además somos mujeres, necesitamos amor. Conocemos el sudor, disfrutamos nuestro olor. Tenemos tan buen sabor. No somos Mickey, ni Chiqui, ni Ricky. Criatura diferente pa' tu psiqui.
Somos Mickey, ni Chiqui, ni Ricky.
Criatura diferente pa' tu psiqui.
Afro, latinoamericana y caribeña. Orgullo de mi gente, de mi cuerpo dueño. Afro-latinoamericana y caribeña, orgullo de mi gente y de mi cuerpo dueña. Afro-latinoamericana y caribeña, orgullo de mi gente y de mi cuerpo dueña.
My body is mine, my body is mine.
Mi cuerpo es mío, mi cuerpo es mío. Ya tú lo sabes hacer, solo no te desesperes, que en este juego siempre ganamos las mujeres. Ya tú lo
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Sórico Sin Género de Dudas. Mi nombre es Román Palomar y le agradecemos muchísimo por estar acompañándonos en esta ocasión a través de la frecuencia modulada del 104.3 de FM en Radio Universidad de Guadalajara. También, desde luego, le extendamos un caluroso saludo a quienes nos escuchan a través de la retransmisión en el 107.9 de FM de Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán, el 104.7 de Lagos de Moreno y el 105.5 de FM en Ameca. Le invitamos a que continúe con nosotros, que se quede esta próxima hora en este programa para deconstruir los temas de género, los temas que nos atañen a todas, a todas, y que nos ayudarán a conocer más, a reflexionar y a deconstruir y desestructurar todas estas temáticas y estos temas que están en entre nosotros al día a día. Le agradecemos muchísimo a quienes nos acompañan también a través de la frecuencia virtual, a través de www.radio.udg.mx, y desde luego también lo invitamos a que se comunique con nosotros, que se sume a este programa a través de las diferentes vías de contacto. Recuerde que puede hacer contacto con nosotros a través del 3134-2222, el teléfono en cabina, con las extensiones 12801, 12802 y 12803. También atendemos sus comentarios, sus preguntas, todo lo que nos haga llegar a través de las redes sociales en arroba Sórico Sin Género en Twitter y en Facebook como Sórico Sin Género de Dudas. Y bien, antes de empezar a hablar de el tema del día de hoy, que sobre todo viene muy ad hoc en este mes del mes de mayo, día del se celebra el 10 de mayo, Día de las Madres, pues bueno, nosotros estaremos hablando con especialistas y con invitadas el día de hoy acerca de la maternidad vista desde el feminismo, y también le traeremos todos los detalles acerca de la campaña Andar. Pues bueno, antes de comenzar, recuerde que como siempre le tenemos las notas de género. De nuestro compañero Henry Saldaña, la Secretaría de Educación Jalisco exhorta a padres de familia a vigilar a sus hijos.
La Secretaría de Educación Jalisco emitió recomendaciones encaminadas para localizar a estudiantes de primaria y secundaria con problemas psicológicos e hizo un llamado a los padres de familia para que estén atentos a las redes sociales que visitan sus hijos. Francisco Ayón López, titular de Educación en Jalisco, se pronunció sobre el caso de un estudiante de secundaria que atentó contra su vida lanzándose desde un segundo piso de la escuela en Guadalajara y que fue difundido por redes sociales, donde descartó que la estudiante estuviera participando en grupos de Facebook donde alientan a jóvenes al suicidio, debido a que la alumna ya tenía antecedentes de atentar contra su integridad y ya había sido informado a los padres de la joven, pero estos no mostraron algún interés, nunca acudieron con el equipo de psicopedagogía de la Secretaría de Educación, por lo que se analiza buscar sanciones para los padres que sean omisos. Habla Francisco Ayón, titular de la Secretaría de Educación Jalisco.
Del apoyo de la propia Fiscalía y de la Policía Cibernética, lo estamos generando a partir de los propios apoyos que nos piden los docentes. O sea, hay docentes que cuando ven un caso como este nos llaman, les damos seguimiento, vamos generando, por poner un ejemplo, en esta secundaria mixta, donde fue este caso en particular, están ya trabajándose todos los grupos por parte de Dirección de Psicopedagogía para atender de manera preventiva todos y cada uno de los grupos, y esta es una escuela.
Francisco Ayón señaló que en Jalisco no se ha detectado algún caso de grupos de redes sociales como la Ballena Azul, donde los jóvenes incitan a autoagredirse, pero aseguró que ya se trabajan en coordinación con la Policía Cibernética de la Fiscalía General para localizar posibles situaciones similares, por lo que pide el apoyo de los padres para estar atento a las conductas de sus hijos.
Bien, pues ahí tiene la información, el llamado que hace la Secretaría de Educación Jalisco con un tema bastante sensible y delicado, el cual se tiene que abordar con sensibilidad. Y algo muy importante, en esta semana cuando se daba a conocer el video, algo que me llamaba mucho la atención era que bastantes medios retomaban este video y sin ningún filtro, sin ninguna otra consideración, pues bueno, lo publicaban para darlo a conocer. Esto también es importante tomar en cuenta, ya que la responsabilidad que tienen los medios de comunicación para el abordaje, ya sea desde el aspecto informativo, pero también desde luego del tratamiento de las imágenes, cuando se habla de niñas, de niños, de adolescentes, tiene que ser con mucha cautela y con mucho cuidado, ya que de acuerdo con la UNICEF, el cuidado en el uso de imágenes de niños y niñas también debe ser considerado desde el riesgo de la revictimización, es decir, de volver a revivir situaciones traumáticas o estigmatizantes. Esto, además de los medios de comunicación, nos compete a todas y a todos como adultos de tomar en cuenta este tema con sensibilidad y no tratarlo a la ligera. Desafortunadamente, Cuando se dio a conocer, se publicó este video, pues muchas personas reaccionaban agrediendo a esta niña cuando ni siquiera tienen conocimiento de cuál es la situación que está atravesando esta niña o que la orilló a llevar a realizar esta acción. Entonces, una tarea de todas y todos, tomar el tema con mucha precaución, abordarlo con sensibilidad y desde luego, como lo mencionábamos hace un momento, no revictimizar o ridiculizar a estas víctimas. Y en más información de la agencia AFP, mujeres marchan por la muerte de una joven en la UNAM.
Cientos de estudiantes, mayoritariamente mujeres, marcharon el viernes en México para protestar por la muerte de una joven en el campus central de la Universidad Nacional Autónoma de México, el principal recinto de estudios del país. Los manifestantes acusaron a la Fiscalía de la Ciudad de México de pretender justificar la muerte de Lesbia Osorio, ocurrida el miércoles.
Primero que se esclarezca el caso de esta compañera, porque se está revictimizando muchísimo y diciendo, como se están diciendo cosas de su vida que no tienen nada que ver con resolver lo que le pasó. Entonces, exigir que se esclarezcan, que deje de haber ese tipo de prejuicios respecto a los feminicidios, porque no es posible que se nos revictimice todo el tiempo y que se justifique lo que nos está pasando.
¡No fue suicidio! ¡Fue feminicidio!
El jueves, la Fiscalía de la Capital Mexicana publicó en su cuenta oficial de Twitter que la víctima había dejado sus estudios, que había estado alcoholizándose y drogándose antes de morir. Tras críticas en la misma red social, la institución afirmó que la vida privada de las víctimas jamás afectará una investigación. En el vecino Estado de México, 406 mujeres fueron asesinadas en 2015, según cifras oficiales.
Bien, y antes de comentar esta nota, me gustaría presentarles, darles a conocer, que ya se encuentran aquí con nosotros en cabina nuestras invitadas del día de hoy. Nos acompaña Citlali del Carmen Santoyo Ramos. Ella es miembro del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres. Claren, muchísimas gracias, Citlali.
Gracias.
Y así también nos acompaña Ana Fátima López Iturríos en representación de la Alianza Nacional por el Derecho a Decidir, con mejor conocida como ANDAR. Esta es una fundación una fundación que opera desde el 2002 mediante organizaciones líderes en el campo de los derechos sexuales y reproductivos. Muchísimas gracias, a Fátima.
Gracias, buenas tardes a todos, un placer.
Bien, y chicas, pues esta nota que escuchamos hace un momento, el tratamiento que le han dado a este tema, además de mediático, las declaraciones tan trágicas que dio la Procuraduría General de la Justicia de la Ciudad de México en torno cuando encontraron el cuerpo de esta chica, pues sobre todo algunos de los de esas declaraciones que se hicieron públicas a través de redes sociales, donde bueno, mencionaban que esta joven había estado alcoholizada, drogándose, publicando aspectos que nada, como bien mencionaban las personas en esta nota, no abona nada en el tratamiento de la investigación.
Además de que no abona nada en el tratamiento de la investigación, nos damos cuenta cómo volvemos a revictimizar a la persona, en este caso a esta mujer. No solamente la estamos objetivizando como si fuera su culpa que lo hubieran matado. Estamos señalando a través de un órgano federal que fue su culpa haber estado alcoholizada, que fue su culpa que se lo mataran, como si se lo mereciera por no cumplir con los estereotipos que exige la sociedad. Y esa cuestión es lo que nos tiene conmovidas. Por eso cuando vemos el hashtag si me matan, simplemente yo sumarme a esta campaña me dolía pensar en que me podían matar, pero en entender la trascendencia de que con esto estaba haciendo un reclamo público a todos los medios que me conocen y que saben que estoy metida en estos temas, la importancia de no siempre culpar a la víctima por las condiciones en las que sea. Ninguna persona merece este tipo de muerte.
Claro, y también entender pues la pues como el deber de los medios de comunicación y la responsabilidad que tienen estas redes sociales y los medios de comunicación en general con respecto a la imagen y la representación que se tiene sobre las mujeres en general, ¿no? Como esta parte de no cumplir con los estereotipos tradicionalmente asignados hacia las mujeres, como estate quieta, quédate en casa, si pasó, pues fue porque te lo merecías. Entonces, como a partir de estos consumos culturales en redes sociales, se va legitimando y perpetuando esta imagen de las mujeres, esta imagen pública de las mujeres, y cómo se revictimiza a las a las mujeres.
Sí, y que fue además muy importante el movimiento que se dio a conocer a raíz de estas declaraciones, donde se viralizó un hashtag, si me matan, donde chicas documentaban cuáles eran las situaciones o su condición por las cuales también podrían ser utilizadas en caso de que ellas fueran asesinadas o víctimas del feminicidio. No, bastante importante tomar en cuenta esto, y desde luego también parte de eso estaremos abordando el tema del día de hoy. Recuerde que puede hacer contacto con nosotros, súmese a este programa 31 34 22 22, con las extensiones 2801, 2802 y 2803. También leemos sus comentarios y los agregamos a este programa a través de las redes sociales, en @Sóricosingénero en Twitter y en Facebook como Sórico Sin Género de Dudas. Ya nos acompañan aquí Citlali del Carmen Santoyo Ramos de Claren y Fátima López Iturríos, en representación de la Alianza por el Derecho a Decidir Andar. El día de hoy estaremos abordando el tema desde la maternidad, desde el feminismo y la campaña Andar. Vamos a un corte y regresamos.
El respeto a la preferencia ajena es la paz. Sórico, Sórico. La tolerancia es relativa. 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 La aceptación es absoluta. Sórico.
Estamos de regreso en Sórico, Sin Género de Dudas. Le recordamos que puede hacer contacto con nosotros al 31 34 22 22, en la extensión 2801, 2802 y 2803, para sumarse a este programa Maternidad desde el Feminismo y la campaña Andar. Y bien, chicas, primero para comenzar, a mí me gustaría que nos compartieran primero, para conocer desde la base, ¿a qué nos referimos cuando se habla del concepto de la maternidad o qué es la maternidad en sí? Pero desde luego también, ¿cómo se vive la maternidad en el país, en esa estructura donde ya incluso es una institución hablar de la maternidad?
La maternidad tenemos que entenderla desde el punto de vista de la mujer que quiere ser madre. Lo que tenemos que empezar a entender o abrir este paradigma es qué importancia tiene la mujer de decidir sobre su cuerpo, de cuándo quiere ser madre y si no quiere ser madre, ¿qué pasa? ¿Por qué nunca nos ponemos a preguntar qué pasa con las mujeres que no desean ser madres? Porque ahí empezamos a respetar sus derechos. Siempre que vas a una reunión, te preguntan, ¿ya vas a ser mamá? ¿Ya te casaste? ¿Cuánto te falta? O el clásico comentario de que, ¿por qué no tienes hijos? Para que estés completa tienes que tener un hijo. Para que no te deje el marido tienes que tener un hijo. Y estamos completamente bañadas en esta educación en la cual, si no tenemos a los hijos, no estamos cumpliendo con nuestra maternidad. Y la maternidad no solamente implica que tú tengas que ser madre como una obligación, implica que tú también digas, yo no quiero ser madre porque yo me quiero informar o dedicar a otras cuestiones de mi vida estudiantil o profesional, o lo que tú quieras hacer que se te respete. Esa cuestión de la maternidad no está vista desde ese punto de vista de las mujeres que no desean, que les imponemos desde nuestro patriarcado o desde nuestra ideología, que si no eres madre y estás casada, o si eres madre y estás soltera y no tienes pareja, entonces eres madre soltera porque no estás cumpliendo con el requisito de ser una madre bien casada. Y esas cuestiones impiden que a la mujer se pueda desarrollar plenamente y que pueda tener otras conquistas. Entonces sí tenemos que empezar a cuestionar seriamente qué es la maternidad, y no solamente en el derecho de decir no quiero ser mamá, sino también voltear a ver a aquellas mujeres que por alguna razón no pueden ser mamás y que debido a este pensamiento jerárquico, patriarcal que se nos impone que tenemos que ser madre para estar completas, se ven forzadas a adoptar hijos o a obtener hijos de las amantes de los esposos o de otras mujeres para cuidarlos, porque de lo contrario son rechazadas dentro de este círculo. Eso de la maternidad es algo muy delicado, tiene muchas aristas que tenemos que ver, entender que hay mujeres que no quieren ser mamás, hay mujeres que quieren ser y que no pueden y que no están respetando sus derechos humanos, hay mujeres que simplemente deciden que aunque fueron madres o tienen un hijo, lo ponen en adopción y también están en su derecho de respetar todo el tipo de maternidad que se está generando en nuestro país. Es una infinidad de maternidades que no tenemos que sentarnos nada más a la mamá, al papá, a la casita y la familia.
Claro, y bueno, abonando un poco a lo que dice Fátima, y es precisamente por estos roles, estereotipos e imágenes que tradicionalmente, históricamente, se nos han asignado a las mujeres, ¿no? Estos deber ser para las mujeres en el que se está incompleta si no se es madre, ¿no? Y se cumple ciertos requisitos en cuestión, ¿no? Luego, luego se suele como sentir lástima, ¿no? Ay, está soltera, ay, no has tenido hijos, ay, así como pobre, ¿no? Cuando realmente a lo mejor o no quiere o simplemente está dedicando su proyecto de vida y su realización en otros fines, ¿no? En otras aras. Y bueno, poco a poco se va como cuestionando, pues, inclusive por las políticas públicas en torno a la planificación familiar, que han sido como de las más exitosas en México, pero muchas de ellas, pues, forzadas, ¿no? Por ejemplo, la esterilización forzada, pero que al final de cuentas dan cuenta de cómo es visto o representado el cuerpo de las mujeres, ¿no? En primer lugar, un cuerpo sexuado, un cuerpo objeto, el que se puede utilizar y que solamente sirve para la reproducción.
Sí, y mencionabas algo muy importante, Citlali, esto de la imposición o el castigo cuando uno rompe con ese estereotipo, en este caso las mujeres que rompen con el estereotipo, debes de cuestionar de no querer ser madres, o incluso, incluso poniéndolo de los dos lados, hay una imposición en ambos aspectos, ¿no? Desde quien no quiere ser, pero también aquella persona que decide, aquella mujer que decide ser madre, también se le impone toda una estructura.
Roles.
Esos roles, donde, bueno, le encasillan en un papel, en un perfil de madre, donde, bueno, la cuidadora de todas y de todos, la que está al tanto del padre y la que tiene que fungir como, es muy común que uno escuche cuando se habla de la madre, donde la reina de la casa, ¿no? Es el núcleo del hogar, si la mamá no hay unión familiar, ¿no? Pero eso también les impone una responsabilidad que quizá ellas ni siquiera quieren llegar a tener, ¿no? Estas visitas del fin de semana donde la mamá tiene que estar al pendiente de toda la familia, todos sus hijos, los nietos, todas las personas que llegan a la casa y atenderles, servirles. Nadie se pone a cuestionar ese aspecto, ¿no? Si incluso ella, por decisión propia, o haya decidido, o incluso también por una imposición, se le haya obligado a ser madre, seguir estos roles que ya están de por medio, ¿no? Están de cajón, y en muchas familias se sigue este ritmo de vida.
Simplemente por el hecho de que quieran que tú tengas que llevar el rol de estereotipo de madre a una edad que no te corresponde. Es decir, si tú sales embarazada, nuestros legisladores dijeron que la NOM tiene que tener ciertas especificaciones para que no se aplique, porque estamos promoviendo el aborto. ¿Estamos promoviendo el aborto o estamos imponiendo el estereotipo de que una mujer, por quedar embarazada, tiene que concluirlo? ¿Qué diferencia hay entre darle la oportunidad a la mujer de decidir qué quiere hacer con su cuerpo a imponerle el rol de madre a los 12, 13, 14 años? Estamos obligando a una niña a ser víctima de una violación y volverla a victimizar como madre del producto de un bebé que probablemente no quería, no deseaba y no esperaba a esta edad. Esa es la importancia cuando hablamos de los derechos sexuales y reproductivos, que tenemos que ver más allá a quién estamos defendiendo. Estamos defendiendo a una vida que se está gestando, que no ha tomado forma o que no es parte de nuestra sociedad actual, o lo hacemos porque no somos capaces de hacernos responsables de las personas que tenemos ya reguladas en leyes y a las cuales les tenemos todo el respeto, como son las niñas, pero las
invisibilizamos.
No la puedo decir. Exactamente. Las portemos en lugares invisibles. Es decir, me importa más la vida que está gestando la niña que la niña que la está gestando. Estamos dándonos cuenta de que ponemos de formas objetivas el valor de algo subjetivo, porque no siquiera sabemos si en el cuerpo de esa niña se va a poder dar la concepción total. No sabemos si en el alumbramiento se puede perder ese bebé o la vida de la niña. Y la vida de la niña tiene 12 años en nuestro estado mexicano, trabajando, colaborando con sonrisas, con llanto, con escuela, con trabajo. Ya se ha impuesto todo un equipamiento atrás de ella para que se convierta en un ciudadano, y nosotros se lo estamos cortando en el momento que la imponemos a ser madre, porque creemos que si esa niña aborta en ese momento, no está cumpliendo con su función. ¿Qué nos pasa como sociedad que tenemos que victimizar tanto a una niña? Y simplemente a una mujer también. ¿Por qué lo obligamos? Si esta mujer es abusada, no estaba buscando. Lerby, créeme que no quería ser asesinada. Y ninguna de las feminicidios que han habido en el estado han querido ser asesinadas. pero han sido objeto de eso. Y tenemos que darnos cuenta de que estamos defendiendo lo subjetivo en vez de defender lo objetivo, lo que ya existe, lo que ya tenemos la obligación como Estado y que lo tenemos en leyes, en tratados internacionales de defender la vida de las mujeres. Es una obligación. Ya no podemos decir, ay, no, es que a medias. Ah, no, es que no. Ya es nuestra obligación.
Claro, y bueno, como dice Fátima, ¿no? Es una niña con una historia, con una biografía, ya con una humanidad, ¿no? O sea, como más ser humano. Sin embargo, también como recalcar que la campaña de Andar es una campaña que si bien está a favor por no imponer embarazos a tempranas edades en las niñas, también es una cuestión de promover el derecho a elegir, pues, o sea, el derecho a decir, bueno, si yo soy víctima de una violación, puedo o opción A, lo doy en adopción, como lo promueven los grupos conservadores, opción B, lo tengo, me reconcilio con la idea, hablando de mujeres adultas, pues, opción C, puedo acceder a un aborto seguro, libre, y que el Estado me lo provea, ¿no? O sea, es decir, tengo un abanico de posibilidades, un abanico de opciones para poder elegir, ¿no? Y en el caso de las menores de edad, de niñas de 10, 12, 14, no podemos estar imponiendo embarazos de sus violadores, de sus agresores, ¿no? Entonces es ahí en donde se notan las incongruencias que tenemos como sociedad, en donde vale más la vida, ese es el mensaje claro. O sea, el mensaje claro para las mujeres es que nuestros cuerpos y nuestras vidas no valen, que todo el mundo puede decidir sobre nuestros cuerpos excepto nosotras mismas. Entonces, ese al final de cuentas, en todas las problemáticas de violencia que estamos viviendo las mujeres, como los feminicidios y las violencias sexuales, ese es el mensaje, pues, al Estado, a los legisladores, a los panistas, no les está importando.
Sí, y ahora, hace un momento que mencionabas, nada más para detallar, ANDAR, la Alianza Nacional por el Derecho a Decidir, ¿habla solamente en casos de violación sexual?
Y de salud.
Es decir, si tú tienes un bebé y este bebé tiene alguna malformación, tú también tienes derecho a que el Estado te permita interrumpir tu embarazo. Pero en la Alianza Nacional por el Derecho a Decidir, ANDAR, no solamente estamos invitando a las mujeres a que decidan, sino que les damos la oportunidad de que escojan cuál de todo el abanico de posibilidades tiene. Porque en caso de violación, no, fíjense cómo estamos invisibilizando las situaciones en caso de violación sexual hacia una mujer. Si el agresor tiene alguna enfermedad de transmisión sexual, no solo te está victimizando, sino te está condenando a muerte. ¿Por qué? Porque una enfermedad de un VIH no te está proveyendo nada del Estado para ese tipo de casos. Entonces tenemos como ANDAR la posibilidad de explicarles que existen retrovirales, que se pueden tomar la pastilla del día siguiente, que pueden acudir a revisar si quieren denunciar por violación, si no quieren. Les damos opciones para que la mujer pueda saber que está acompañada terapéutica y psicológicamente en todo este proceso. Porque no solamente es el impacto de que alguien abuse de ti, te someta, ejerza fuerza, dominación, golpes, sino también lo que conlleva las consecuencias posteriores, el trauma, cómo te va a recibir la sociedad, cómo te van a ver tus amigos, el trato con tus personas cercanas a ti, y en caso de una enfermedad o de un embarazo, qué implica para ti, qué elementos tienes para tomar esta decisión que implica una formación de vida.
Y que, como bien lo mencionan, son hombres decidiendo por las mujeres, decidiendo qué hacer con el cuerpo de ellas, cuando incluso este es un tema solamente de mujeres y de mujeres embarazadas, ¿no? Que solamente se encuentran en esta situación o bajo esta condición.
Exactamente.
Sí, algo también que me parecía muy importante es que hace un par de días escuchaba una entrevista donde participaba Patty de Deser y ella decía algo muy importante, era muy 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 duro, pero era algo muy verdadero, donde ella mencionaba que se está obligando a niñas a parir hijos de violadores, ¿no? No se está tomando en cuenta, como bien lo mencionan ustedes, a las víctimas, la situación. De por sí una violación ha de ser aterradora y ha de ser horrible, ¿no? Entonces, además de cargar con esta situación, esta tragedia, las quieren obligar a tener a mantener el producto de una violación.
Pero fíjate la trascendencia del comentario que hace Patty, que se me hace admirable. No solamente ellas tienen que mantener y cuidar, educar al hijo del violador, porque nadie más lo va a hacer. En segundo lugar, también hay que ver cómo los legisladores, al momento que establecen que la NOM no puede ir como tal porque estamos incentivando el aborto de menores de edad, quiere decir que también nos sometan otro estereotipo. Todas las mujeres, simplemente por tener placer a través de la relación sexual, no pueden acceder al aborto. esa doble moral es la que molesta y lastima, porque además de estar obligándonos a ser las madres de los hijos de nuestros violadores, nos están diciendo que no se puede que permitir la NOM 046 en su totalidad como está especificada en materia federal, porque entonces estaríamos dando paso a que todas las adolescentes de Jalisco vayan y aborten, por favor. O que digan, es que va a haber falsas denuncias de violación, por favor. O sea, una mujer, una niña de 12, 13, 14, 15 años que salga embarazada tiene el mismo derecho que una niña que también sea violada. Porque no tenemos, nuestro Estado no ha proporcionado la información, la educación, la pedagogía que se requiere para explicar la importancia de que el hombre constantemente entiende que el cuerpo de la mujer es objeto, es sexuado, puede ser utilizado, puede ser tomado, porque lo bombardeamos con todo ese tipo de imágenes o con la imagen que una compañía televisora salió diciendo, respétate mujer, no mandes mensajes de textos, respétate. Yo me tengo que respetar de mandar un mensaje que yo quiera a una persona, o la otra persona tiene que respetar mi privacidad del mensaje que yo estoy mandando. Es de respetar a las personas, no es respétate, porque volvemos a culpar a la persona, ¿no? O como cuando vemos la campaña de ponte el DIU, cuídate. Okay, otra vez yo me pongo el DIU, otra vez yo me tomo la pastilla. Sí, lo hago porque yo soy responsable de mi sexualidad. Pero, ¿qué onda con el Estado? ¿Por qué mandan estas campañas? ¿Por qué se permiten? ¿Por qué se proliferan? ¿Por qué no entendemos que las personas, tanto hombres como mujeres, tenemos la obligación de respetar los cuerpos de hombres y de mujeres? Y en este específicamente, el hombre tiene que aprender a respetar, a no cosificar, a no objetivizar el cuerpo de la mujer, a no sexualizarlo al grado de concederles o permitirles que si una mujer muere es su obligación porque no terminó la carrera, porque estaba alcoholizada y porque estaba en un centro universitario.
Sí, como bien lo mencionas, Fátima, cómo se culpabiliza y se revictimiza a las personas, y sobre todo algo de lo peor que hacen incluso las autoridades es justificar, ¿no?, por qué suceden esos actos. Bien, nosotros seguimos hablando acerca de la maternidad vista desde la feminidad y acerca de la campaña Andar, que nos hablan nuestras compañeras que nos visitan el día de hoy, Citlali del Carmen Santoyo Ramos, del Comité CLADEN, y Ana Fátima López Iturríos, en representación de la Alianza Nacional por el Derecho a Decidir. Recuerde que puede comunicarse con nosotros @Sóricosingénero en Twitter y en Facebook como Sórico Sin Género de Dudas. Regresemos.
El respeto a la preferencia ajena es la paz. Sórico. Sórico. La tolerancia es relativa. 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 La aceptación es absoluta. Sórico.
Estamos de regreso en Sórico Sin Género de Dudas. Le agradecemos por seguir con nosotros en compañía, en sintonía del 104.3 de Radio Universidad de Guadalajara. Y nosotros estamos hablando hoy acerca de la maternidad vista desde el feminismo y la campaña Andar, la cual promueve a través de la Alianza Nacional por el Derecho a Decidir el respeto a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Bien, antes de continuar, tenemos una nota de nuestro compañero Julio Ríos para dar continuidad a este tema. De acuerdo con nuestro compañero Julio Ríos, diputados panistas frenan la tipificación de violación infantil en Jalisco.
Porque abre la puerta al aborto, los diputados del PAN en el Congreso de Jalisco frenaron la iniciativa de reforma al Código Penal que creaba la figura de violación de personas menores de edad. El diputado Felipe Romo, del Distrito 2 con cabecera en Lagos de Moreno, afirmó que tipificar de esta manera el delito sería abrir la puerta a que las chicas apelen a la norma federal 046 para someterse a la interrupción legal del embarazo.
La norma 46 ya está, pero de todas maneras lo que se pretendía a través de esta iniciativa pues era abrir más aún el tema y que una menor de edad, por el propio manifestar que había sido víctima de un abuso sexual, se le permitiera el aborto. Fíjate, nada más también aquí qué grave, sin una comprobación de que se haya sido, sin nada. O sea, es un tema que se debe ir a profundidad y no legislar al vapor en esos temas.
Felipe Romo pidió que el tema se retirara de la sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales para un análisis más detallado.
Nosotros no solamente vemos que es una cuestión gramatical, sino que está poniendo por encima a la norma 046 por encima de la Constitución. E incluso está también vulnerando ya diversas opiniones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde desde el 2007 pues han establecido en la Suprema Corte que no puedes tú poner una norma por encima de las constituciones locales en los estados.
La priista Rocío Corona respondió que con esta figura se endurecían las penas a los delincuentes que cometan esta conducta hasta 30 años de cárcel. Actualmente el abuso infantil solo se castiga hasta con 5 años de prisión.
En la norma vigente de abuso sexual infantil se tipifica como delito desde caricias, lascivias y tocamientos hasta la violación aberrante que se comete contra menores de edad, niñas, niños y adolescentes. No se le da la magnitud a la gravedad de la violación, se minimiza la realidad. Tenemos que poner en la mesa el tema en su justa dimensión.
Lamentó la postura conservadora de los panistas y recordó que la norma 046 fue aprobada durante el gobierno de Vicente Fox.
Comentan que la norma oficial mexicana 046, que fue aprobada en el 2005 con Vicente Fox, es abrirles la puerta, que fue un presidente de la República panista el que legalizó lo que ellos están argumentando.
Corona dijo que la ley actual alienta el eufemismo al llamarle abuso a lo que debe ser reconocido como violación.
Bien, pues ahí tienen las declaraciones tanto de la arista conservadora de los panistas y la otra de la diputada priista, donde hacía alusión a algunos señalamientos dentro de esta misma norma. Hay varios puntos que me gustaría comentar de esta misma nota referente al tema, y es que una se sigue culpabilizando a las mujeres, se justifica la violencia, las agresiones, y sobre todo en ningún momento se aborda el tema de las sanciones en contra de estos victimarios, ¿no? Quienes ejercen las agresiones sexuales. Otra es que se sigue poniendo en duda la palabra de la mujer. No basta con que una mujer diga que fue abusada sexualmente, sino que se quieren buscar instrumentos jurídicos para comprobar que sí, efectivamente, sea una agresión. Y, bueno, otra cosa que también ellos mencionan, que dicen que no puede ser, es que la norma no puede estar por encima de la ley. Y citan en muchas ocasiones a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando incluso esos mismos grupos políticos son omisos con las jurisprudencias de inconstitucionalidad que emite la misma Suprema Corte de Justicia, en este caso, bueno, por tomar en cuenta uno, el matrimonio igualitario, ¿no? Que también han sido omisos y no se ha dado seguimiento a este tema.
Lastimosamente, cuando escuchamos a este tipo de legisladores, nos damos cuenta del estado en que estamos viviendo. Y por ello tenemos esta clase política tan denigrante. El hecho de que el señor legislador sea un legislador no quiere decir que esté avalado y certificado para saber de leyes. ¿Por qué? Porque en primer lugar, desde que cambiamos nuestra Constitución, el artículo primero establece la importancia del reconocimiento, obligación y respeto hacia los derechos humanos. ¿Qué es lo que implica esto? Que México se somete a nivel nacional e internacional a respetar los derechos humanos de las personas, lo cual implica también el derecho a la vida, el derecho a la concepción y el derecho a elegir lo que quieres hacer con tu cuerpo. Él habla de que la Constitución en su artículo 4, a través, se está abriendo un gran espectro para que las niñas puedan acceder al aborto porque no se les están pidiendo requisitos. Señor legislador, a lo mejor usted no sabe de estadísticas, pero la numeralia nunca nos falla. En Latinoamérica, 6 de cada 10 niñas que son violadas es por alguno de sus padres o familiares. Es decir, esa es la importancia de que busquemos el respeto y la secrecía de que las menores puedan denunciar y puedan acceder a la interrupción legal del embarazo. Porque muchas veces es en el seno familiar donde suceden ese tipo de violaciones. ¿Qué le estamos dando a las niñas? ¿Cómo protege el Estado a estas niñas? ¿Qué no sabe que en Jalisco, específicamente en materia de violaciones, ha aumentado? Que hubo una cantidad enorme de niñas que fueron violadas durante el 2015. En toda la República fueron 12,000 niñas violadas específicamente, y en el estado de Jalisco fueron 200 niñas menores de 15 años las que se fueron a llevar un embarazo a su final. De 15 años dieron a luz. Menores de 15 años, 200 niñas dieron a luz un embarazo. Es decir, estamos hablando de que estamos obligando a las niñas a tener hijos de sus violadores. Estamos hablando de un estereotipo de que si las adolescentes desean disfrutar del placer de la sexualidad responsablemente y por algún descuido llegan a ser embarazadas, también se les esté prohibiendo, porque ellos asumen que todas las mujeres, por hacer uso de su libertad sexual y del placer, se merecen ser estigmatizadas porque no están casadas. Entonces, ¿volvemos a los estereotipos? Él considera que si los hombres, para poder demostrar su habilidad, pueden ir acompañados de sus padres a algún lugar dedicado a esto para que puedan demostrar que pueden con una mujer que se dedique a este trabajo. No, no se vale. No podemos estar permitiendo que los legisladores digan esto. Es importante que se dé cuenta del eufemismo. Están violando a los niños y no queremos ponerle los nombres tal cual. No nos estamos dejando responsables de que un toqueteo también es una violación y va a transgreder al menor y va a impactar su vida en muchas esferas y se ocupa una mayor penalización. No podemos estar permitiendo que esas agresiones y violencia sexual sobre los menores se categorice de una manera que no corresponda a la penalidad que implica tocar o abusar de un menor de edad. Son cosas diferentes. Cuando México firma los tratados internacionales, se obliga a lo que está estableciendo. Y para ello tenemos la Carta Universal. Tenemos varios organismos. Tenemos reservas de ley. Tenemos la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ya estableció en el propio caso Artavia Muriño cuando tenemos que considerar que se está cuidando y prevaleciendo la vida de una persona y establece que es a las 12 semanas de gestación, no antes, y te lo permite, y te establece por qué. Te da las armas para que tu Estado cuides y vigiles a tus menores de edad que son lastimadas, que son violadas. Esta NOM exactamente fue hecha para cuidar a las menores de edad, no para que nosotros creamos que con eso estamos dando rienda suelta. Señor, y si queremos darle rienda suelta, ¿quién es usted para decir cómo deben de ser las personas? ¿Con qué derechos un legislador se atreve a decirme a mí cómo debo de ser? ¿O qué debo de hacer para sentirme bien o feliz o plena? No se vale que las personas con este argumento de que le estamos permitiendo que puedan llegar a abortar sea suficiente. ¿Dónde está su retórica y su argumentación? ¿Que no está estudiando para poder ser diputado? ¿Que no conoce las leyes? Si conoce las leyes, puede entender la antinomia de lo que le estoy hablando en el artículo cuarto local, cuando se cuida la vida desde la concepción y posteriormente se dice que nos sometemos a los tratados internacionales.
Sí, y abonando, pues, o sea, no solamente tenemos los tratados internacionales, sino la reforma en el 2011 al artículo primero constitucional, que no estamos por debajo de la Constitución, o sea, ni por arriba, ni sobrepasando, ¿no? O sea, este artículo primero, esta reforma, pues equipara, ¿no?, los tratados internacionales con la Constitución. Eso por un lado. Por otro, pues también, o sea, evidencia las creencias, las falsas creencias, en primer lugar, que hay en torno a las víctimas de violación, sean niñas, niños, mujeres, ¿no? Hay duda siempre. Un niño puede estar mintiendo, una niña puede estar mintiendo, puede estar en la fantasía. Está mintiendo, o sea, ya basta, ¿no? Ya basta de dejar en duda la palabra de las víctimas, ¿no? En este aspecto, bueno, comprobamos y es doloroso, pues, es esta dolorosa eficacia de un sistema patriarcal que hace pactos, ¿no? O sea, que son hombres protegiendo agresores a través desde las leyes, ¿no? O sea, no vamos a dejar, jamás tocan o se habla de la responsabilidad de los agresores, siempre la víctima y todo en torno a la víctima y si tuvo la culpa y qué estaba haciendo, etcétera, y todo alrededor de estas falsas creencias, ¿no? Y no respetando los derechos de las víctimas.
Sí, sobre todo que en este caso estamos hablando de niñas y niños.
Exactamente. Y específicamente de niñas, pues, en el caso, pues, del embarazo infantil.
Sí. Es tiempo de ir a nuestro último corte de estación. Nosotros lo invitamos a que siga con nosotros. Recuerde 3134-2222 con extensiones 12801, 12802 y 12803. También estamos en redes sociales, arroba Sórico Sin Género y en Facebook como Sórico Sin Género de Dudas. Regresamos.
El respeto a la preferencia ajena es la paz. Sórico. Sórico. La tolerancia es relativa. La aceptación es absoluta. Sórico.
Estamos de regreso en Sórico, Sin Género de Dudas, hablando con Citlali del Carmen Santoyo Ramos, del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, CLADEM, y Ana Fátima López Iturríos, en representación de la Alianza Nacional por el Derecho a Decidir. Y bien, chicas, recapitulizando un poco acerca de esta campaña Andar, ¿cuáles son las bases de esta campaña? ¿Cómo es que funciona? ¿Cómo es que opera en el país? ¿Si opera también aquí en el estado? ¿Y cómo es que la gente puede acercarse a ustedes?
Okay, bueno, la Alianza Nacional por el Derecho a Decidir Andar agrupa, bueno, desde el 2002 a 5 de las instituciones que han estado trabajando en materia de derechos sexuales y reproductivos en el país, como son GIRE, Católicas por el Derecho a Decidir, IPAS, DDCER, la Red de Derechos Sexuales y Reproductivos, y Population Council. Estas cinco, estas cinco organizaciones que son, pues ahora sí como que las expertas en esta materia, pues han estado impulsando precisamente este derecho a elegir, ¿no? Esta campaña, está siendo actualmente llevada a cabo en 6 ciudades del país, como son el Estado de México, Guerrero, Querétaro, Hidalgo, Yucatán y aquí en Jalisco. En los 5 estados, en los 5 estados menos en Jalisco, se promueve pues la norma 046, un aborto es legal cuando el embarazo es producto de una violación, y únicamente para el estado de Jalisco, porque así lo permite el Código Penal, es cuando el embarazo es producto de una violación y cuando pone en riesgo la salud y o la vida de las mujeres. Entendiendo por la salud, de acuerdo a normas internacionales, a estándares internacionales, en donde se ve a la salud no únicamente como ausencia de enfermedad, sino como un estado integral entre lo psicológico, lo físico y lo social. Entonces, en Andar, se acercan a nosotras las acompañamos. Es también en esta campaña, pues, recalcamos, pues, no solamente estas causales para el estado de Jalisco y para los otros estados, sino también, que ya no es necesario poner una denuncia, que únicamente con una carta bajo protesta de decir la verdad, y en menores de 12 años con tutor o tutora. Y bueno, básicamente es esta información la que estamos difundiendo, y sobre todo, bueno, garantizando no solamente los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, sino también el derecho a la información, ¿no? Este tema, al final de cuentas, pues es muy controversial, está, luego nos confunde, ¿no? Porque, bueno, es que quieren legalizar, o sea, quieren despenalizar. No, o sea, la norma ya existe, ¿no? O sea, ya ha existido. Ahora, conócela, y el Estado, y sobre todo, pues que el Estado tiene el deber de proporcionar abortos seguros, libres de estereotipos, libres de discriminación, a través de la Secretaría de Salud.
Sí, entonces este acompañamiento que ustedes dan es de orientación y también acompañamiento sería médico y
psicológico.
Psicológico
y psicoterapéutico.
Y jurídico. Sí. En el caso, pues, de Radar 4, de GIRE, en el caso, cuando se presente, bueno, alguna situación de este tipo, pues, de jurídico, de estar siendo criminalizada, entra, pues, a Andar en general, pues, con el acompañamiento. El asunto aquí, o sea, a través de nuestra página, de un minisitio web, pueden acceder, para ver cuáles son las clínicas en el estado que están haciendo este procedimiento, y cómo se pueden dirigir, cuáles son los requisitos, los etcétera, y en caso de que no proporcione, o sea, que se niegue nuevamente este servicio a las mujeres que así lo están solicitando, es ahí donde entramos en Andar.
Excelente. Algunas vías de contacto, mencionaban el sitio web, ¿cuál es el sitio y cuáles son las vías para que se puedan sumar a este proyecto y a su difusión?
Okay. Se pueden acercar a través de Facebook por Andar. Permítame.
Bueno, tengo entendido
Alianza que Alianza Nacional por el Derecho a Decidir es @alianza.andar. Así. Y el teléfono para que nos llamen es 01800-888-21. Está a las 24 horas y nos pueden llamar para solicitarnos ayuda. Ya hemos recibido llamadas de Jalisco, que eso es muy importante, que la campaña sí está funcionando. Tenemos detectadas 6 colonias sobre las cuales estamos avanzando, donde hemos sido bien recibidas, donde al principio nos veían con cierto recelo y de repente empezamos a ver que se sigue utilizando, que siguen permaneciendo la publicidad que estamos poniendo. La gente se acerca y pregunta qué estamos haciendo. También en casos de que nos quieren seguir o que nos ven feo, pero más ha sido la aceptación. Las muchachas, sobre todo, si nos preguntan con recelo, con miedo, pero están viendo de manera amigable la importancia de entender que la alerta de género que estamos viviendo en Jalisco y las maneras en que podemos combatirla es a través de estar informadas de los derechos que tenemos como mujeres para poder, si estamos en una situación de violencia sexual, cómo podemos impedir que eso transgreda y que afecte demasiado nuestra vida.
Claro, y bueno, en el minisitio web, que es a través de www.andar.org.mx, pues, pueden las mujeres informarse sobre qué situaciones representan un riesgo a la salud física o mental y cuando estén pasando por un embarazo, ¿sí? Y que cómo pueden actuar ante eso, ¿no?
Bien, pues ahí lo tienen, toda la información para que ustedes puedan tener contacto con la Alianza Nacional Andar por el Derecho a Decidir, y que desde luego también toda esa información, todo ese trabajo que ustedes hacen, chicas, que de verdad es muy muy valioso y de mucha importancia, sirva para cuestionar cómo se está viviendo la sexualidad y cómo se está intentando decidir sobre el derecho del y el cuerpo de las demás personas, en especial de las mujeres.
Y bueno, pues ahora sí que acércate a Andar, nosotras te acompañamos.
Muchísimas gracias, chicas. Nosotros tenemos una cita el próximo sábado en punto de las 2 de la tarde. Hasta la próxima.
Gracias.
Intolerancia, burlas, agresiones y discriminación.
Me parece necesario que me llamen matrimonio, porque ya hay una institución aquí llamada que consiste en la unión de hombre y mujer.
Sórico, Sórico. Un espacio diverso para la reflexión y la promulgación de la igualdad de género, con Guadalupe Ramos Ponce. Gracias por acompañarnos.